estaba programada para esta mañana.
Estamos con el ingeniero José Alvear. Él nos va a dar algunas luces de lo que pasa en nuestro país, especialmente sobre lo que pasa en Coca-Cola Sinclair, que está muy cerca de la erosión regresiva. Pero también hay asuntos políticos que el país debe conocer fuera del ámbito del gobierno o de la Asamblea Nacional, porque a todos los ecuatorianos nos interesa un país mejor. Empecemos por lo que sucede en Coca-Cola Sinclair, que es una preocupación, ya que está muy, pero muy cerca la erosión regresiva y que terminaría, supuestamente, con la destrucción tal vez del gran proyecto que tenía el Ecuador anteriormente y que se constituyó en un dolor de cabeza con la Coca-Cola Sinclair y la fabricación de los chinos, que esto no nos da ninguna solución. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Ingeniero, buenos días, adelante por favor.
Muchísimas gracias por considerar mi opinión. Encantado de estar con ustedes. Bueno, lo de la erosión regresiva es un hecho cierto y realmente pues el gobierno no nos ha manifestado cuál es el plan de contingencia. Estamos hablando de que los chinos aparentemente se harían cargo de Coca-Cola Sinclair, pero si no hay una manifestación de cuál va a ser la estrategia para evitar esta erosión, lo que se puede venir es muy grave. No se olvide usted que lo que genera Coca-Cola Sinclair es prácticamente más del 50% de lo que genera nuestra matriz energética. En ese caso, ¿qué es lo que le trato de decir? Que si eso llega a caerse, por decirlo de alguna manera, pues el país puede quedar oscuras con un problema bastante sensible.
Lo que sucede, en cambio, con la contratación de las termoeléctricas también es otro dolor de cabeza. Y si es que fracasa el Coca-Cola Sinclair sin las termoeléctricas, y ahí sí, ¿nos quedamos a oscuras?
O sea, yo lo que creo es que, lamentablemente, en el pasado, esto no es culpa del gobierno de Noboa, sino de algunos gobiernos atrás, no se hizo el respectivo cambio del parque termoeléctrico, ya no se hizo la correcta transición de combustibles líquidos a gas natural, por ejemplo. Entonces tenemos termoeléctricas con 65 años de antigüedad, altamente ineficientes, ya que no han sido renovadas y por demás caras. Por eso cuando el presidente dice que le resulta más barato comprar energía a una barcaza que generar energía a través de la termoeléctrica, eso es una gran verdad. Pero eso, más allá de que no es culpa de esta administración, es culpa de las políticas de Estado de los últimos gobiernos, que lo que se han dedicado es a cualquier cosa menos a solucionar un problema tan sensible como es la correcta renovación de la matriz energética de nuestro país.
Buenos días, señor ingeniero José Alvear. Mire, yo quisiera consultarle también en este orden, ¿no? Porque usted nos está hablando en el orden de un producto de primera necesidad que también es parte de la economía, muy singularmente de la economía de nuestro país, ¿no es cierto? Yo quisiera en este contexto también ubicarnos en la situación realmente política también que vive nuestro país y el estado de situación que actualmente tenemos que padecer. Y en ese contexto pues hay algunos hechos que se dan diariamente en el Ecuador, ¿no es cierto? Por ejemplo, que el Ecuador sea un país extremadamente violento, que esté ya con las estadísticas sobrepuestas, y también las instituciones que están flaqueando, señor ingeniero, las instituciones flaquean. ¿Quién puede confiar en el Consejo de Participación Ciudadana? ¿Quién puede confiar en ese tipo de instituciones que son aquellas que rigen la vida del país, economista? Y eso también pues debe ser motivo de gran preocupación. Disculpe que de un tema económico que estamos trasladándonos un poco a lo político también de la patria, que es de interés nacional, por favor.
Bueno, estamos más que claros que el Consejo de Participación Ciudadana lo que menos es participativo en representación de la ciudadanía. Eso es un hecho cierto. se convirtió en un apéndice inventado por el prófugo expresidente Correa, ya para justamente maniobrar y extorsionar a los gobiernos de turno. Entonces, definitivamente son instituciones que sí tienen que desaparecer, porque no son instituciones que están en pro del país, sino para extorsionar al país. Porque cuando extorsionan un gobierno, más allá de que yo no pertenezco al gobierno de Noboa y que lo he criticado duramente por su incapacidad para solucionar la crisis energética de este país, pero más allá de cualquier cosa, cuando boicotean al gobierno, boicotean al país y nos boicotean a los ciudadanos de a pie. Y eso es algo que no podemos permitir. Entonces, ese Consejo de Participación Ciudadana debería definitivamente desaparecer. Ahora, el tema de la inseguridad. El tema de la inseguridad, para mí, parte de una base que se llaman las vacunas. Hay que atacar a los vacunadores, hay que repeler a los vacunadores, porque ellos son los que afectan la economía de los más frágiles. Vea usted, yo tengo una señora muy valiosa que trabaja en mi casa, ¿ya? Y me comenta que todos los días tiene que pagar una vacuna de $2. A una persona que gana un sueldo básico, una vacuna de $2 significa $60 al mes, implica el 18% de su sueldo, que tiene que dárselo a vacunadores. Entonces, así es como se liquida a una sociedad, extorsionándola de esa manera, dándole una supuesta seguridad que quien tiene que hacerla es el Estado, para evitar este tipo de extorsiones. Entonces sí, efectivamente el Estado tiene que trabajar en un plan serio y concreto, pero dándole respaldo a la policía, dándole respaldo a las fuerzas del orden, para que puedan repeler de la manera como hay que hacerlo.
Mire, la violencia es uno de los temas que ahora corresponde tratar en todos los ámbitos. Mire usted, nosotros, por ejemplo, por propia ética profesional, desechamos la Crónica Roja. Pero ahora la Crónica Roja es parte de la política e inclusive parte del poder político, ¿no es cierto? Vivimos en un continente violento, este chisporoteo que existe, ¿no? Ayer 2 atentados en Colombia, Venezuela, que según Estados Unidos es líder del cartel de los soles, y aquí a lo que íbamos con usted, señor ingeniero, pues el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, que usted opina que debe desaparecer. Pero tal parece, por ejemplo, que la consulta popular impulsada por el señor presidente de la República solo cambia la forma, porque más o menos el procedimiento es el mismo procedimiento en el que pues se vuelve vulnerable y de quien tiene mayor capacidad de influencia. ¿Cómo ver esos asuntos también en este contexto, por favor?
Yo soy un fiel creyente de que a la inseguridad se la persigue con libertad económica. O sea, definitivamente hay que repeler a estos vacunadores, pero la inseguridad se la combate con libertad económica. Hay que preparar a nuestra gente, hay que preparar a nuestra sociedad para que tengan herramientas de autogeneración de ingresos. Y solamente en ese momento vamos a poder alejar del lado oscuro de la fuerza a buenos ecuatorianos que muchas veces por ignorancia y por desesperación terminan cayendo en este gran error y se prestan para lo que es sicariato, secuestros, de formar parte de carteles de droga o que terminen delinquiendo. Allá es donde hay que apuntar, a la libertad económica. Hay que generar las herramientas para que aquellas personas que quizás no han tenido la dicha de tener un poco más de oportunidades o aperturas por parte de una sociedad que muchas veces los excluye, pueda darle las herramientas para que tengan autogeneración, y con esto se genera una cultura distinta a la que hoy vivimos.
Ajá, seguramente me está hablando usted de procesos que serían nuevos, ¿no es cierto?, para implementarse. Esto de la libertad económica, la autogeneración de ingresos, en donde el Estado tendría que por lo menos encauzar para ir hacia esas metas, no sé cómo lo vea.
El Estado, para llegar a esa meta, lo primero que tiene que hacer es darnos una educación pública eficiente, efectiva y actualizada. El Estado debe encargarse de 4 pilares, mi querido amigo: salud, educación, seguridad y justicia. Tenemos una justicia que el Estado no la puede garantizar, con jueces y fiscales en su gran mayoría corruptos. Tenemos una seguridad con una policía que no está capacitada, que no está equipada, que no tiene recursos y que hasta cierto punto está olvidada. Tenemos un sistema educativo bastante antiguo, bastante obsoleto, donde no han habido mayores cambios, donde ni siquiera se estimula a los deportistas de élite a poder salir a sus competencias con la garantía de que pueden seguir estudiando. Por lo general terminan perdiendo los cursos lectivos. Y por último tenemos una salud, pues, que ya ve usted, se están inventando todo tipo de nombres, que comité de salud, un sinnúmero de cosas, pero al final del día el problema es sencillo: no hay dinero para los medicamentos, para los equipos, y quienes pagan los platos rotos son las personas que lamentablemente se ven obligadas a ir a estas instituciones deficientes y que en muchos casos les cuesta la vida, como hace unas semanas atrás la experiencia, la mala experiencia y triste experiencia con 12 neonatos.
Eso es nuestro país. ¿Y cómo analizar el tema del continente? ¿No es un polvorín el continente? Disculpe también que nos metamos en este ámbito porque...
Pero no todo el continente, Centro y Sudamérica
todo está contextualizado, así como dice Luis. Todo el continente, Sudamérica, los gringos también interviniendo, y pues Colombia estallada en violencia, el Ecuador que no tiene que hacer, no sé si funcione la motosierra de Milei, o el machete de Daniel Noboa, como se exhibía esta víspera en las fotos. Pero sí es necesario este análisis, ¿no? Nosotros decíamos el otro día que hay que saber de un poco de deuda externa, porque el problema de la deuda externa afecta incluso a la cebolla que compramos los domingos. Por eso la consulta, José.
Yo creo que, por ejemplo, lo que está pasando en Colombia es un brote nuevamente de guerrilla. Ve usted ayer un bombazo en Cali, otra vez a edificios, o sea, lamentablemente, pero vea usted, yo no tengo por qué meterme en problemas de otro país, pero vea usted quién preside Colombia, un ex guerrillero. Entonces, ¿qué podemos esperar? Se atentó contra la vida de un candidato a la presidencia en Colombia y lamentablemente pues ya se empieza a respirar un poco como de aire de falta de garantías. Referente a la región, yo creo que la región está pegando gritos de exigir o demandar un cambio de manejo. Vea usted lo que acaba de pasar en Bolivia. Después de décadas, definitivamente pues vuelve la derecha. Vamos a ver si puede traerle soluciones. Lo que está pasando en Argentina numéricamente es aplaudible. Ahora veamos qué costo social van a tener, porque si esto no pone en orden la casa en menor tiempo, pues el costo social va a ser alto. En Ecuador pues se está hablando de que se va a recortar instituciones del Estado. En realidad me da la idea de lo que está pasando es que se están fusionando instituciones del Estado. Se dice que se va a sacar gente, pero me da la sensación de que se va a reemplazar gente. Entonces, ya tenemos 2 años y todavía no hemos hechos concretos, ¿ah? Y ya un poco esa buena expectativa empieza a bajar, como la espuma de la cerveza. Entonces esperamos que el gobierno ecuatoriano empiece a demostrar acciones concretas que se perciban en la calle. O sea, a la gente, al ciudadano de a pie, le importa un rábano que sabe el gobierno a decir que el PIB ha subido 3% cuando no encuentra empleo, o cuando vive en un país inseguro, o cuando vive en un país que se percibe caro. Entonces las soluciones concretas tienen que verse en el ciudadano de a pie. El ciudadano de a pie tiene que entenderlas y tiene que percibirlas.
El ciudadano de a pie, ingeniero, el ciudadano de a pie necesita que la representación en los poderes del Estado tenga en lo posible a personas idóneas. Mire que usted toca los temas muy importantes: salud, educación, seguridad y ¿qué dijo más?
Justicia.
Y justicia. ¿Cómo preparamos al ecuatoriano con un Estado que no se preocupa de la educación y la salud de sus niños, de sus jóvenes? Y tenemos en la Asamblea Nacional a gente que ni siquiera sabe lo que habla. Mire lo que dice Felipe Rodríguez hoy en una comunicación, de que el señor Dominique Serrano, asambleísta de ADN, 19 años, podría interpelar a un ministro de la Corte Constitucional. ¿Con qué conocimiento? No serviría ni para pasar las aguas, dice. Y de otra legisladora de la SOAI, que ni siquiera utiliza bien los términos del oleaje o el rompimiento de una ola, haciendo referencia a una política. Entonces, esta Asamblea Nacional no tiene ninguna visión para que el gobierno de turno pueda aplicar una política adecuada en educación y en salud, ingeniero.
Hace mucho rato que la Asamblea Nacional dejó de ser de calidad para pasar a ser de cantidad. Y creo que todos los ciudadanos coincidimos con eso. O sea, si usted habla de asambleístas, yo creo que todos vemos a los asambleístas como gente que se sacó la lotería, premiados, que van a payasear, no hacen realmente mucho, y ahí están ganando un sueldo de $5,000. Yo creo que ese problema hay que atacarlo de otra manera. No pidiendo una reducción de asambleístas, sino pidiendo que los que vayan no ganen un sueldo, sino que ganen un ingreso o dietas, vamos a decirlo de alguna manera, por trabajo realizado, por proyectos de ley que se hayan presentado, por fiscalización correcta, no porque vayan a levantar la mano o hablar estupideces y que sean el chiste del día, porque para eso no le pagamos los ecuatorianos a los asambleístas. Los asambleístas deben ser personas que vayan a aportar con reformas a la ley, con proyectos de ley, con una correcta fiscalización a los casos irregulares que se están dando. Entonces, en función de eso, habría que hacer una tabla para pagarles. Y yo le apuesto, mi querido amigo, que cuando eso pase, entonces se acaba la novelería de tanta gente por ir a la asamblea. Así porque, es. ¿Sabes qué? Se da cuenta que si no aportan, no ganan. Es que así debe funcionar el país. O sea, si usted no hace un buen trabajo, seguramente no va a ser interesante para que las empresas privadas pongan publicidad en su programa radial. Si el señor que me está llevando en el taxi ahora de un punto a otro no da un buen servicio, seguramente no lo van a contratar. ¿Por qué los asambleístas tienen que ser premiados? Que hagan o no hagan, ganan un sueldo de oro que la gran mayoría no puede acceder. Entonces hay que cambiar un poco las reglas, hay que cambiar un poco el sistema.
Ajá. Y finalmente quisiéramos agradeciendo su anuencia, pues José, lo entrevistamos en su condición de editorialista de Juste, ¿no es cierto? Aquí de la
parte. Muchas gracias, me honro.
Yo me tengo una preocupación. Usted, por ejemplo, le escucho, tiene razones de oposición al régimen, puntualizando las cosas y proponiendo otras. Pero aquí yo tengo un peligro, ciertamente. Yo veo como peligro que quien capitalice la oposición sean otra vez los señores que siguen el mensaje del prófugo de Bélgica. Sí, y eso sí es para, al menos criterio de este periodista, es un poco de riesgo para la democracia en nuestro país. No sé cómo esta oposición que de una parte se viene a conciencia sana, como la que nos mencionó como ejemplo Luis, etcétera, puede tener la penetración suficiente en la gente para que regrese a ver y no siga viendo hacia atrás, pues a la década aquella, señor ingeniero, por favor.
Porque aquí, por eso es que es tan importante, Salomón, que este gobierno demuestre con hechos concretos y le dé una mejor calidad de vida a los ecuatorianos. Porque si no, hay una porción de un 33% de nuestro país que sigue añorando esa época donde prevalecían los subsidios, donde hubo un sobreendeudamiento a nivel de país que hasta el día de hoy lo pagamos, donde prevaleció también el sobreprecio, pero donde había subsidio, y subsidio implica regalarle a la gente. Entonces, cuando la gente no tiene herramientas ya y tú le regalas, la gente se vuelve como un parásito de quien le regala, y entonces le cuesta después no extrañar. Entonces, por eso es importante una buena gestión de este gobierno. Ojo, que yo no es que me opongo en todo este gobierno, sí lo cuestiono en puntos que ustedes me están tocando, porque creo que ahí hay falencias. Pero sin embargo, también debo decir en honor a la verdad, yo hoy en día soy presidente de la Cámara Binacional Ecuatoriana Panameña, ayudamos a gestionar de que Panamá salga de esa lista negra de paraísos fiscales, porque Panamá representa nuestro segundo socio comercial, y sin embargo hay que reconocer que el gobierno ecuatoriano hizo mucho para que esto se dé, y que el beneficio de esta acción es que va a traer mucha generación de empleo. Entonces, sí, yo cuestiono técnicamente y con sustento en lo que creo que debo cuestionar, por lo general en lo que es matriz energética, pero también creo que el gobierno ha hecho cosas interesantes. Ahora, tiene que seguir haciendo, porque si no, ese fantasma que está siempre ahí, seguiremos conviviendo. Y eso es triste, porque llegaremos a nuevas elecciones pensando no en votar por quien mejores propuestas hace para el país, sino en que llegue o no llegue tal o cual candidato.
Señor ingeniero José Alvear, gracias por su tiempo hacia la Amazonía ecuatoriana a través de esta radio estación. Cuando guste, por favor, y si algo más tiene que añadir, adelante.
Simplemente mi agradecimiento.